que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
En este momento para mí tenemos un presidente que quiere a los dos enemigos que tuvo esta guerra. El enemigo que fue Margaret Thatcher y el gobierno de facto que generó una guerra. Así que, un tipo que quiere o que se identifica con el gobierno militar, y por otro lado con Margaret Thatcher, que fue muy buena para los ingleses, para nosotros no, la verdad que no, principalmente para el Belgrano, ni hablemos, porque recordemos que la orden de ataque de Belgrano la da el primer ministro y no el comandante de operaciones. Así que para mí en lo personal es un desastre, ¿no? Emocionalmente es una porquería.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo a los que escuchan siempre de mediodía, porque no nos hemos escuchado desde el martes, y tanto tiempo los que escuchan a la mañana y al mediodía, porque esta mañana, bueno, estoy de madre de un hijo que me llegó de 8.000 kilómetros, y entonces, ¿qué quieren que les diga? Estuve ayer bastante ajetreada, así que esta mañana era casi un imposible poder cumplir como todos los días tempranito a las 6 de la mañana. Dicho todo esto, comenzamos a transitar esta hora con la información de toda nuestra región, de haber escuchado por la mañana, bueno, los análisis, la información que nos traen Arely Jalaf primero, o Roberto Navarro después con todo su equipo, desde El Destape, radio emisora de la que somos retransmisores oficiales aquí en nuestra región sur de la provincia de Misiones. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme cómo están, háganme llegar noticias de ustedes también. Yo les doy noticias a ustedes, denme noticias de ustedes. Estamos en una jornada con tiempo inestable, con el cielo mayormente nublado durante toda la mañana, eventualmente por ahí cayó algo de alguna llovizna, pero es un tiempo que en la zona norte y centro de la provincia se espera que la inestabilidad se intensifique con algunas tormentas por la tarde. Aquí en nuestra zona sur el cielo se va a mantener mayormente nublado, lluvias débiles por la tarde. Van a predominar vientos del sureste y suroeste, aumentando su intensidad hacia la noche. Para mañana viernes el cielo amanecerá cubierto, luego va a ir mejorando. Un potente sistema de alta presión se posiciona sobre el centro del país y genera circulación de aire frío en dirección a nuestra región, que se sentirá por la tarde y particularmente a la noche de mañana viernes en la provincia. No se descarta que se presenten lluvias leves sobre el norte provincial y el centro de la provincia hasta el amanecer del sábado. En la zona sur, mañana tendría condiciones de tiempo inestable desde las primeras horas. Se espera noche fresca, incluso se hablan de 10 grados de sensación térmica para localidades como Apóstoles y Concepción de la Sierra. Esto indicaron desde el organismo de la Dirección General de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología de la provincia. Para el sábado, atención, se espera una jornada otoñal con una mañana fresca, una tarde templada. Sistema de alta presión con su núcleo frío ubicado sobre el centro del país, que va a generar vientos en dirección a nuestra región litoral, que provocaría baja sensación térmica durante la madrugada y primeras horas de la mañana del sábado. El cielo del sábado va a estar despejado para el sur de la provincia y algo nuboso durante el día para el centro y el norte. No se esperan para el sábado precipitaciones, así que bueno, en buena hora, así está el tiempo en toda nuestra región para hoy, para mañana y para el sábado.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo.
Cuando comenzábamos el programa escuchábamos a un veterano de guerra de Malvinas, un sobreviviente del Belgrano, manifestarse escandalizado por las expresiones del presidente Javier Milei ayer en una conmemoración en la que excluyó a los combatientes de Malvinas. Una cosa, un desprecio por el argentino tiene nuestro presidente. Qué desprecio que tiene por todos nosotros, ¿no? Qué doloroso, qué triste que es para los argentinos pensar que se ha elegido a alguien que no nos quiere, definitivamente. Pero bueno, de todos modos, en todo el país hubo expresiones de agradecimiento, de agradecimiento a esos excombatientes que siguen dando la pelea por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Bueno, soberanía nacional, ¿no? Nuestras Islas Malvinas, son nuestras. No son de quienes están habitando ese lugar a los que Milei pretende darle la potestad de elegir si quieren ser argentinos o no. Bueno, la verdad, lo de ayer del presidente es otro capítulo más en la larga saga que desde el 10 de diciembre de 2023 nos viene sometiendo a cada uno de los sectores de este país. Él no deja a nadie sin dañar. No deja ni siquiera a los que pusieron el cuerpo en una guerra. No deja a nadie sin dañar. Bueno, lo cierto es que aquí en nuestra provincia de Misiones se realizó una conmemoración, se honró a los veteranos de Malvinas y a los caídos en esas islas en un acto central que se desarrolló en Monte Carlo, donde el Ejecutivo Provincial rindió ese homenaje a los combatientes y a sus familias. Los caídos y los más de 1,000 heridos merecen que su lucha no sea olvidada, dijo el director general de excombatientes de Malvinas, Juan Antonio Solonjesny, al tomar la palabra. Allí se rindieron homenaje a 43 años del inicio de esa guerra. El escenario elegido fue la Escuela Normal 2 Manuel Belgrano, donde las autoridades provinciales encabezadas por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez participaron del acto central. Fue un homenaje con mucho respeto y la emoción por el recuerdo a flor de piel de uno de los momentos dolorosos más cercanos de nuestra historia contemporánea, la gesta de los jóvenes que lucharon en Malvinas en defensa de nuestra patria. En este acto los oradores reconocieron el valor de los héroes que enfrentaron no solo las difíciles e injustas condiciones de la lucha armada, sino también los desafíos que debieron enfrentar a lo largo de toda su vida después de la guerra. Los que no volvieron y quedaron en la turba de Malvinas, en las aguas del Atlántico Sur, a esa familia les debemos el agradecimiento por el sacrificio de lo más valioso que tiene el hombre, que es la vida, dijo el ministro Marcelo Pérez. Pero también valoró a aquellos que volvieron y que tuvieron luego de la guerra que enfrentar otra guerra, que fue la posguerra, que son ustedes los veteranos. Les tenemos que decir que sentimos una admiración y un orgullo tremendo, dijo Pérez. El director general de excombatiente, Juan Antonio Solonjesny, dijo: para muchos jóvenes Malvinas es historia, para nosotros es una realidad que sigue doliendo. Los caídos y los más de 1,000 heridos merecen que su lucha no sea olvidada. El veterano cuestionó la desinformación sobre el conflicto y señaló que la posguerra fue tan dura como el combate mismo. Y añadió: los veteranos enfrentamos incomprensión y abandono, pero hoy al menos podemos decir que su sacrificio no fue en vano. Es vital que reatrapemos la historia y que tomemos conciencia de qué significa una batalla, porque la batalla significa eso, significa heridos, significa muertos, y esa es la verdadera historia. Y señaló que los héroes son los 632 muertos de Malvinas, porque ellos firmaron un contrato con la tinta más cara, que es la sangre. Bueno, fuerte, ¿no? fuerte. El comandante de brigada de Monte 12, coronel Carlos San Millán, recordó el sacrificio de los excombatientes y reafirmó la soberanía argentina sobre las islas. La justicia de la causa Malvinas está sellada en la Carta Magna, la Constitución Nacional, cuyo texto ratifica la legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y confirma que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, sostuvo el coronel Carlos San Millán, que detalló la operación militar de 1982 y rindió tributo al teniente misionero Roberto Esteves, fallecido en combate. Bueno, la conmemoración fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones y, en el caso de Monte Carlo, de interés municipal. Estuvieron, hay que recordar que en el conflicto murieron los misioneros Roberto Esteves, Alfredo Gregorio, Orlando Illanes, Carlos Krause, Manuel Martín Maciel, Miguel Mesa, José Ríos, Saturnino Sanabria y Miguel Sosa. A todos los veteranos, a los oyentes nuestros que son veteranos, nuestro inmenso abrazo, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro deseo de que nada, de que no les sea tan doloroso tener un presidente que, más allá de todos los momentos difíciles que han vivido desde el retorno de la democracia, con la indiferencia de algunos gobiernos, con el silencio de otros, con la desmalvinización, probablemente este sea el más duro, el más cruel en negarles, no solamente negarles un reconocimiento, sino además plantear a quienes padecieron aquella contienda, plantearles que de nada valió, porque los que tienen que decidir son los que viven en Malvinas, los Kelpers. Nuestro saludo y nuestro abrazo desde la 99.3. Bueno, y vamos por los temas que en la cotidiana también nos tienen preocupados, porque la inflación de marzo podría superar los 2,4% de febrero. Bueno, nosotros sabemos que la inflación en febrero no fue del 2,4%, que los métodos que está utilizando el INDEC determinan ese porcentaje, pero que en la realidad nuestra, en la vida cotidiana, ese método no incluye, por ejemplo, los servicios que aumentan sin parar, no incluye los alimentos que aumentan sin parar y que son la principal razón del empobrecimiento de muchas familias, aunque el mismo INDEC diga que la pobreza disminuyó, algo que no se lo creen ni los que escribieron esos informes. Pero lo cierto es que el índice de precios mostró un leve repunte mensual debido a factores estacionales y presiones del mercado interno, así es como la inflación en el mes de marzo se habría acelerado respecto de febrero, en este caso de marzo, impulsada por subas estacionales en educación y transporte, además del aumento en alimentos y bebidas. A pesar de la disminución en el ritmo de devaluación mensual del dólar oficial, que ya cumple dos meses en 1%, la presión sobre los precios se mantuvo y en un contexto de volatilidad cambiaria, derivada de la falta de precisiones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El índice de precios al consumidor aún no logra perforar el 2%, a la vez que presentó leves avances en los primeros tres meses del año, insisto, siempre con el método del INDEC, no con el método de nuestro bolsillo, teniendo que pagar servicios, alquileres, el alimento, la salud. Bueno, el relevamiento de precios minoristas para la región del Gran Buenos Aires presentó un alza al 2,7% mensual en marzo, superando el 2,4% de febrero, y de esta manera la inflación en 12 meses alcanzó el 55,3%. Bueno, ya un poco más de una semana del comienzo de la Semana Santa, que comienza prácticamente con el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos que va a ocurrir el 13 de abril comienza, es el Domingo de Ramos y ahí comienza la Semana Santa, y tenemos toda una semanita donde, bueno, uno está preparándose para pasar esos días, y hay tradiciones en nuestra región que sobre todo tienen que ver con lo gastronómico, y ahí es donde se disparan algunos precios. Por ejemplo, el precio del queso, que con la llegada de esta Semana Santa viene registrando incrementos semanales importantes, variedades que hasta hace algunas semanas rondaban los 8.200 pesos el kilo treparon a valores de entre 10.500 y 11.000 pesos el kilo. Ay, no voy a poder hacer la chipa, no voy a poder hacer la sopa paraguaya, la chipa guazú, que tengo visitas de otros lugares de Latinoamérica que quieren conocer nuestras comidas típicas. Habrá que hacer el esfuerzo, pero la verdad que la suba es importante. Bueno, empresarios de alimentos y supermercadistas aseguraron que siempre existen los factores estacionales que afectan la producción láctea, pero ahora, a colación de las recientes subas, no existen reportes actuales de problemas con la producción de leche, todo lo contrario. Por eso estiman que hay indicios de especulación. Carlos Beigbeder, que es expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, explicó que durante el verano la producción disminuyó debido al calor. Pero sin embargo, por ejemplo, el precio del queso cremoso estuvo a la baja porque la demanda se encontraba desplomada y el consumidor tenía ofertas de hasta 7.000 pesos el kilo de queso cremoso. Claro, no se consume. ¿Cómo van a hablar de que no hay pobreza o que la pobreza disminuyó 15 puntos si solamente pensar que el consumo cayó drásticamente está hablando de que las familias se han empobrecido? Bueno, como la demanda no da abasto por la llegada de Semana Santa y cuando el producto escasea sube el precio, eso es una regla de nivel mundial, dijo Beigbeder. En enero y febrero también había poca leche, pero los precios de los quesos no subieron tanto. Ahora llega Semana Santa y empezaron a remarcar. El propietario del supermercado Nelson Lukowski coincidió que el aumento no responde solo a la inflación, sino también a la especulación. Bueno, así que nada, haremos magia para poder comer nuestras comidas típicas que tienen queso y nosotros no queremos pasarla de largo esta próxima Semana Santa.
Cantar, agua nueva brotar, y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento.
Bueno, nuestras condolencias y acompañamiento a nuestros hermanos de Encarnación, Paraguay, que están pasando este momento doloroso del derrumbe de un edificio. Ayer pasé por Encarnación. Ayer pasé, miren, a la tarde, ese movimiento que hay, ese lugar que nos es propio también a nosotros, bueno, está pasando por un momento de conmoción y muchos interrogantes por las fallas que terminaron con el derrumbe de un edificio. Por ahora siguen trabajando en el lugar donde dos mujeres están desaparecidas, ¿no? Aunque se encontró el cuerpo de una, dos mujeres permanecían desaparecidas hasta que se encontró el cuerpo de una de ellas entre los escombros. El periodista encarnaceno Cristian Garay contó que acaban de reportar la gente del cuerpo de bomberos voluntarios que hallaron los restos de una persona, las dos personas, mujeres desaparecidas, una menor de 15 años y otra mujer de unos 55 años de edad. El reporte lo hizo Cristian Garay a los colegas de la 89.3 Santa María de las Misiones. Tomamos prestado sus declaraciones y se las compartimos con ustedes acá.
¿Cómo se va a explicar?
Los cinco pisos, creo que eso dijo el concejal, Andrés Morel. El ingeniero René Emilio anoche, cuando nosotros estábamos en la transmisión, decía que la autorización municipal era para un piso, pero para un edificio de 8 pisos. De hecho, que hasta ahora van a ser todo conjeturas en cuanto a los permisos municipales y todo lo demás, porque ocurrió de noche, madrugada, trabajando todo, y hasta ahora todo es muy nebuloso sobre la construcción del edificio. Yo le puedo decir, yo estuve hasta casi las 3 de la mañana en el lugar, y al responsable, al arquitecto, al encargado de la obra, no lo vi en el sitio. Uh-huh. Solamente estaban los obreros que tenían que uno encargado de custodiar la obra, de ser el seguridad del encargado, y otros compañeros de trabajo de este iban llegando al sitio. Los responsables de la obra no aparecieron, sí los propietarios estaban en el lugar para brindar la asistencia correspondiente. De esa manera comenzaba la manera improvisada, como estamos buen día, estamos viviendo una situación histórica, un hecho lamentable, un siniestro, que por ahora les puedo confirmar, la primera víctima confirmada. Acaban de reportar la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Internacional, de su comandante Marcelo Ayala, de que llegaron hasta los restos de una persona. De hecho, por lo que se tiene la información, son dos las mujeres desaparecidas. Ellos no dan todavía una identidad, o no pueden decir si se trata de la menor de edad, de 15 años, o de la abuela, de una mujer de 55 años de edad, uh-huh. a quien pertenecería los restos hallados en este edificio siniestrado. Estas personas no vivían ahí, para aclarar. Ellos no vivían ahí. Estas personas se dedican a la venta de productos frutícolas y también algunos platos de gastronomía a pocos metros de ese sitio, a unos 50 metros del lugar. Ellos, es una feria que se realiza de manera semanal en la ciudad de Encarnación. Estas mujeres residen a unos 13 kilómetros de la zona urbana de la ciudad de Encarnación, en el distrito de Capitán Miranda. Ellos vienen semanalmente para ofrecer sus productos en la avenida Japón, se denomina el lugar, en donde se tiene una feria ya tradicional de años y años en ese sitio. Como se tenía una inestabilidad climática, ellos solicitaron refugiarse en este edificio. Y el guardia de seguridad, o el sereno del lugar, les autorizó, porque no era la primera vez de que estas mujeres iban a quedar en ese lugar, y que se resguardan por las condiciones climáticas. Y bueno, lastimosamente ocurrió lo que ocurrió. El edificio sí tiene el permiso municipal, cuenta con el permiso municipal para su construcción. Esto lo confirmaba el director de infraestructura de la Municipalidad de Encarnación, que estuvo anoche en el lugar. Él mismo, cuando hablaba con los medios de comunicación, decía, sí, tiene, este edificio tiene, daba detalles de los propietarios de este edificio, que son gente aquí de la ciudad de Encarnación. Uh-huh. El edificio en construcción era para un hotel. Era para un hotel.
Bueno, estábamos escuchando declaraciones, mejor dicho, un informe del colega Cristian Garay de Encarnación a los colegas de Santa María de las Misiones. Y ahora se actualiza la información porque ya casi cerca del mediodía, el intendente de Encarnación, Luis Itt, acompañado de un grupo de concejales, confirmó la muerte de Ermelinda Báez, de 55 años, y su nieta Montserrat Brites, esta adolescente de 15 años. Es decir, se encontraron los dos cuerpos de estas víctimas del derrumbe del edificio en Encarnación. Ambas quedaron atrapadas después del derrumbe en la noche del miércoles de ayer, después de varias horas de trabajo que comenzaron durante la noche del miércoles y siguen este jueves. Los bomberos voluntarios lograron extraer los cuerpos de las víctimas. El sereno del edificio, situado en el barrio San Roque de Encarnación, les preparó una de las piezas para que puedan dormir las dos, ya que eran oriundas, como contaba el colega Garay, de Capital Miranda, y no podían retornar a su casa por el mal tiempo. De la rueda de prensa también participó el ingeniero René Viglio, director de obras de la comuna Encarnacena, quien afirmó que la construcción del edificio contaba con todas las documentaciones correspondientes. Sin embargo, aclaró que luego de una fiscalización se constató que los encargados de la obra agregaron más pisos a la estructura y que por ello se les impuso una multa. Tras el pago habrían regularizado los permisos. Miglio enfatizó que el edificio no estaba habilitado para el uso y para que personas extrañas a la obra se queden a dormir en el sitio. Bueno, sí, pasan estas cosas, pasan. No, el hombre que les habilitó a esta adolescente y su abuela a dormir ahí lo hizo en una actitud solidaria, ¿no? Pero claro, no está permitido, pero esos gestos suelen ocurrir. Bueno, el jefe de obras de la Municipalidad de Encarnación, Miglio Ferreira, reconoció que no se había realizado un seguimiento a la construcción del edificio que colapsó la noche del miércoles, Esto es en la intersección de las calles Mola y la avenida Japón, cerca de la costanera de la ciudad. Sin embargo, aseguró que la obra contaba con habilitación municipal y que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente. Emilio Ferreira explicó que la supervisión de las construcciones no está establecida en la normativa municipal, por lo que la fiscalización de los trabajos no era responsabilidad de la comuna. Si yo construyo algo para mí, yo soy responsable de la supervisión, dijo el funcionario municipal. Según indicó, la municipalidad se limita a otorgar el permiso y realizar inspecciones una vez finalizado el proyecto. Bueno, recordemos que el derrumbe del edificio en Encarnación ocurrió alrededor de las 22 de anoche, dejando atrapadas a estas dos mujeres. En relación con los controles municipales, estábamos escuchando las explicaciones de los funcionarios, y bueno, por supuesto, nada. Seguirá actuando la justicia y a las familias de las víctimas, por supuesto, un abrazo desde este lado del río.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Principalmente como argentino quiero agradecerles porque por ustedes todavía uno sale afuera y puede poner el pecho bien, bien hondo, bien plano, bien grande y decir somos de Argentina. Gracias a ustedes. Como salteño, muchísimas gracias por ser de aquí, porque realmente yo creo que todos nos sentimos orgullosos de ser salteños por ustedes también. Y como folclorista, Muchísimas gracias por el camino que nos ha marcado, muchísimas gracias por el ejemplo que nos ha dado. Y lamentablemente ustedes no se pueden ir, ustedes serían de aquí físicamente, pero cuando la gente dice el corazón manda, ustedes no se pueden ir. Muchísimas gracias por todo, hermano. A los cuatro.
Morena Sevilla. El que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Estábamos escuchando los chalchaleros con los nocheros, la serrillana. Qué lindo tema. Sí, hay que volver a nuestras raíces, a nuestra música, esa con la que nos sentimos y que hay que retransmitirla en la medida de lo posible. Bien, seguimos entonces en esta mañanita de mediodía, mejor dicho, de jueves 3 de abril de 2025, un mediodía con una jornada que se desenvolvió hasta esta hora aquí en nuestra ciudad con el cielo nublado en nuestra capital misionera y en toda la región. A esta hora la temperatura es de 23 grados con 2 décimas, el cielo nublado con lloviznas en algunos momentos, hay que decir, aquí en nuestra ciudad de Posadas y toda la zona sur de nuestra provincia. Bien, esta semana de recordación, de conmemoración y de homenaje a los veteranos de Malvinas y a los caídos en nuestras islas, se están realizando muchas actividades más allá del 2 de abril. Entre esas actividades están las que organiza la Asociación de Trabajadores del Estado, que tienen puesta una muestra en la sede de ATE aquí en nuestra ciudad de Posadas, sobre calle San Lorenzo, entre Jujuy y San Luis. Allí hay una muestra sobre Malvinas. Todos veteranos de aquí de Misiones han traído objetos que les quedaba de recuerdo de su experiencia en las islas. Esta actividad de la muestra se está desarrollando desde el martes, primero de abril, y se va a mantener hasta hoy a las 15 de la tarde. Mañana viernes la muestra va a comenzar, se va a reabrir a las 8:30 de la mañana hasta las 10:30, porque a las 10:30 va a haber un acto de clausura de las muestras con las voces de veteranas y veteranos. Pero quien bien nos cuenta cómo va a ser la actividad de mañana, fundamentalmente, es la secretaria general de ATE, Miriam López, que nos cuenta en primera persona.
A pesar de usted, mañana de qué.
Vamos a rendir un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Creo que no hay antecedente de esta actividad, no sé si en otras provincias, pero en Misiones seguro que no. Nosotros contamos entre nuestras filas muchos integrantes de comisiones directivas y también delegados que fueron excombatientes, ¿no? Nosotros partimos de la base de que cuando fueron a combatir al frente de batalla eran jóvenes que estaban haciendo su servicio militar, que fueron prácticamente obligados a participar de esa cruenta guerra. Creo que es una deuda del Estado provincial y también nacional de todos los gobiernos, y también de la ciudadanía en general, que no se le haya rendido los debidos honores a nuestros héroes de Malvinas. En esta oportunidad vamos a comenzar con una muestra que va a comenzar el día 1 de abril en Ate Misiones, donde se van a mostrar, es un museo itinerante, donde se va a mostrar los pertrechos que usaban en esa época. Por ejemplo, va a estar una réplica de una balsa que sirvió para rescatar a los combatientes del Belgrano. Y en esta oportunidad también vamos a tener una visita muy especial de dos mujeres, ¿no? En esta conducción, donde el 50% somos mujeres, donde hay una secretaria general mujer y donde se habla tanto de la perspectiva de género, nosotros creímos necesario sacar de la nube del olvido a dos mujeres que combatieron en Malvinas como enfermeras. Van a estar las dos acá en Misiones, van a traer también algunas muestras que ellos tienen de las actividades concretas que ellas hacían, que tiene que ver con la salud, y también van las cosas que fotos que va a ser parte del museo, que va a funcionar hasta el día 4 de abril abierto a todo el público. Se está invitando a las escuelas, se están invitando a la universidad para que puedan pasar a mirar en el horario de 8 a 16 horas. Luego, el día 4, se va a dar un cierre con un acto de reconocimiento a los héroes de Malvinas y a estas dos mujeres que también son héroes de Malvinas. Así que estamos invitando a todos los compañeros, a todas las organizaciones sociales, a las universidades, estamos invitando a los colegios primarios y secundarios, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y nosotros tenemos que aprender de esa guerra que costó la vida de tantos hijos de Argentina, que muchas de ellas todavía no pudieron recuperar su cuerpo, y no podemos nosotros también como organización ponerle un manto de olvido.
Bien, y estábamos escuchando a Miriam López, secretaria general de ATE Misiones, bueno, invitando a esta muestra que cierra hoy a las 15 y que mañana continúa a partir de las 8:30 y cierra con a las 10:30 con este acto de clausura con las voces de veteranas y veteranos de nuestras Malvinas. Muy poco se sabe de ellas, sin embargo estuvieron en la guerra como tantos otros veteranos y caídos, prestaron servicios y cumplieron diversos roles. Hacer memoria es buscar también estas historias silenciadas, por eso van a estar ellas, las veteranas de Malvinas, en ATE Misiones, con su propia voz, brindando el relato en primera persona. Así que bueno, recuérdenlo, mañana 10:30, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bien, cuando son las 12:44, les paso estos otros títulos. En Misiones se registraron menos femicidios en comparación al primer trimestre de 2024. Estas cifras surgen de un informe reciente del Observatorio Adriana Maricel Zambrano. Si bien se notó un leve descenso de los homicidios agravados en la provincia, de 5 en el primer trimestre de 2024 a 2 en el año en curso, la problemática no cesa. En todo el país, desde que comenzó el año hasta el 31 de marzo, hubo 80 femicidios, superando los registrados en los primeros 3 meses del año anterior. Este informe, les decía, del Observatorio de Femicidios en Argentina, demostró que en los primeros 3 meses de 2025, bueno, se registraron estos femicidios, 3 de ellos vinculados de varones adultos. De los hechos registrados en el año que corre, estos 2 femicidios ocurrieron en Misiones. los nombres de Amanda Müller, vecina de Santa Ana, de 70 años, que se presume fue atacada por un agente del servicio penitenciario con quien mantenía una relación, y ahí el femicidio de Soledad Machuca, la docente posadeña de 35 años, que se sospecha fue atacada por su esposo, ex policía de la provincia. Bueno, todavía están reclamándose, se está reclamando el esclarecimiento y justicia para estos casos. Las estadísticas del observatorio, que depende de la Casa del Encuentro, revelan que el 50% de las víctimas de femicidio en el país tenían entre 19 y 50 años y que hay al menos 63 menores de edad que quedaron sin sus madres. Miren qué dato este. No solamente se llevan la vida de las mujeres, sino que le arruinan la existencia para siempre a los hijos que quedan de esas víctimas. Bueno, sobre los escenarios de los ataques, la mayoría de los casos ocurrieron en el hogar de las víctimas, y que fueron 34 las que murieron en su hogar, y 16 fueron en una vivienda compartida, mientras que en 5 hechos los femicidios sucedieron en las casas de los agresores. Un dato del informe que alerta demuestra que al menos 12 de las víctimas habían radicado la denuncia contra su agresor y que el 59% de los agresores eran parejas o exparejas. Sobre los perfiles de los femicidas, del total de casos a nivel nacional, 9 pertenecían a alguna fuerza de seguridad, entre ellos el actual imputado por el femicidio de Soledad Machuca en Posadas, y sobre 5 agresores ya existía una medida cautelar de prevención.
Toda la oscuridad, usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar, empezó.
Bueno, saben ustedes que ayer fue el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, el 2 de abril, desde la Fundación Familias TEA, resaltan la necesidad de inclusión, hablan de problemáticas de acceso a la salud y de la necesidad de garantías de acompañamiento pedagógico en la educación. El Centro A22 de Posadas trabajan con familias vulnerables, atendiendo a más de 700 familias y 190 pasaron por el proceso de evaluación. Así es como en el marco de este Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, fundaciones y asociaciones civiles organizaron eventos para la visibilización de esta problemática que tiene que ver fundamentalmente con la inclusión social, decíamos, el acceso a la salud y la educación de calidad. Soledad Cuña, directora del Centro A22 de Posadas, brindó detalles sobre la labor de esa institución y el importante rol que juega en la atención de personas con trastorno del espectro autista. El centro experimenta un incremento notable en las consultas. Desde su inauguración, más de 700 familias se acercaron para recibir orientación o iniciar un proceso de diagnósticos. De esas 700 familias, alrededor de 190 pasaron por el proceso de evaluación para obtener un diagnóstico oficial y comenzar con su tratamiento. No solo recibimos consultas relacionadas con el autismo, sino que cada vez más familias llegan con inquietudes sobre el neurodesarrollo en general. En el caso, en el marco de este mes de concientización, Eduardo Sisto, que es presidente de la Fundación de Apoyo a Padres e Hijos del Espectro Autista, subrayó la necesidad de comprender que el autismo no es una enfermedad, sino una condición. A pesar de los avances clínicos y el aumento de la concientización, persisten obstáculos en la integración social y la educación. También señaló esto Eduardo Sisto y mencionó que muchas familias aún enfrentan dificultades en el ámbito escolar, donde algunos niños con autismo son rechazados, y en el acceso a tratamientos adecuados, debido a la falta de preparación de algunos profesionales. Pero escuchémoslo al mismo Eduardo Sisto, tratando de darnos un panorama que nos permita comprender más de qué se tratan los trastornos del espectro autista.
Falta mucho para hacer, pero se está hablando mucho, se está insistiendo mucho, hay avances clínicos que ayudan muchísimo, pero falta mucho la integración, falta mucho el cambio de mentalidad en la sociedad, por decir el resto de la enfermedad, ¿no es cierto? La gente todavía la considera como un cargo, una enfermedad, un problema, y no como una condición, entonces nos generan los espacios propios del derecho de la persona, ¿no? De ser tratado como persona, y eso genera problemas en la personita que sufre y no da perspectiva a cambio. Falta mucho, pero estamos en eso, por eso tanto paramos la rotativa este día para hablar de este tema. Nosotros hicimos en abril, también hablamos de autismo, porque todo el año hablamos de autismo, ¿no? Porque esto no para y surgen los problemas de la escuela, el inicio de clases, los problemas con las obras sociales siguen estando los papás que niegan, siguen estando los chicos que no tienen salida laboral, siguen habiendo las dificultades propias de una sociedad que es humana y que tiene que corregirse, ¿no? Cuando vos tenés un hijo neurotípico, el hijo se queda solo prácticamente. Y acá tenés que ponerte las pilas de ser papá. Acá tenés que ponerte las pilas, ¿sí? Porque no tenés otra opción. Y entonces empezás a disfrutar de ser papá. Creo que es una bendición. A uno me la vez está romantizando el autismo. No, te obliga a estar atento, te obliga a tener algo particular, te obliga a respetar al otro como es. Entender al otro. Te obliga a ejercitar la convivencia con el resto, y creo que los papás, por eso uno sufre, nosotros todos sufrimos, pero compensa el tema de que estas personas son sumamente cariñosas, y vos notás cuando le das cariño que hacen un esfuerzo por devolverte el cariño, ¿no? Y hacen un esfuerzo importante que amerita el que darle mucho más, y se produce una sinergia emocional y afectiva que enriquece muchísimo a las personas, ¿no? Es difícil con el entorno, es difícil los papás de la escuela, otros papás. Yo llevo a mi hijo a la escuela, mi hijo no está grande, pero sabemos el caso de chicos que la escuela no les permite ingresar porque tiene autismo. Otros papás dicen, ¿por qué no traes ese chico? Qué raro. El entorno en que te hace problema, lo propio de la casa es preocupante, pero exigente, pero eso te mantiene vivo y es un desafío. Pero papá que lo toma como un desafío es realmente interesante.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Eduardo Sisto, que justamente como presidente de la Fundación de Apoyo a Padres e Hijos del Espectro Autista, contaba además que se están organizando actividades durante el mes de abril. El 4 y 5 de abril, voluntarios de la organización van a repartir folletos informativos en la costanera. Los días 25 y 26 de abril se van a realizar conversatorios en la Facultad de Humanidades. En estas charlas profesionales abordarán temas como las comorbilidades asociadas al TEA y la importancia de la educación emocional como herramienta para la inclusión social. El primer encuentro será con un neurólogo, quien hablará sobre comorbilidades y medicación en el autismo. El 26 de abril se va a abordar la educación emocional como base para la inclusión social. Actividades que son abiertas a todo público y que, como decía Eduardo Sisto, se espera la participación de los ciudadanos que no están relacionados por ahí con el tema, que no tienen que ser con tema, pero que está bueno que conozcan y difundan información sobre el TEA.
Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, este amor infinito, este grito mordido, este examen.
Bueno, y vamos a este otro tema. Nosotros no profundizamos demasiado porque no creemos en que informar es dar morbo, pero por supuesto es un tema que además tocó lo político en la provincia de Misiones y tiene que ver con los hermanos Quiscas, acusados de la distribución de archivos MASI, archivos relacionados con el abuso sexual infantil. Bueno, el Tribunal Penal 1 de Posadas autorizó la difusión de las declaraciones indagatorias de Germán Quisca y de Sebastián Quisca. Efectuadas estas declaraciones indagatorias en una audiencia a puertas cerradas, desarrolladas el martes en el marco de la segunda jornada del juicio oral que se sigue contra ambos imputados por tenencia, facilitación y distribución de archivos MASI. Hoy sigue, está en curso la audiencia. Bueno, la resolución fue adoptada, esta resolución de difundir declaraciones indagatorias, fue adoptada ayer miércoles por los magistrados Gustavo Berni Viviana Kukla y César Yaya, por lo cual la grabación de las declaraciones serán publicadas en las próximas horas en la misma cuenta de YouTube donde el lunes se transmitió en vivo la primera jornada de debate. Según adelantaron algunas fuentes, las grabaciones contarán con un mínimo de edición, principalmente en aquellas partes donde los imputados mencionan nombres de posibles víctimas o revelen detalles de mucha sensibilidad. La medida busca transparentar el proceso, cumplir con el principio de publicidad y dar visibilidad de lo ocurrido en la audiencia de instancia privada que se desarrolló el martes y de la que solo fueron parte los imputados, los jueces, los fiscales y los abogados defensores. Las jornadas a puerta cerrada se van a extender hasta el último día previsto para la recepción de declaraciones testimoniales, modalidad aplicable a todos los casos que traten sobre delitos de índole sexual como forma de resguardar la intimidad y la dignidad de las personas afectadas en los hechos investigados. El segundo día del debate oral contra los hermanos Kiska estuvo marcado por las declaraciones dadas por ambos implicados. Al momento de comparecer ante el estrado de los jueces, y sin responder preguntas de las partes, el exdiputado provincial Germán Kiska se declaró inocente, se desligó de los archivos más y que le atribuyen, e insistió en que la causa consiste en una persecución política por su rol de legislador opositor al gobierno provincial. Cuando declaró Sebastián Kiska, el hermano mayor de Germán, asumió su responsabilidad en los hechos, admitió haber descargado archivos MASI a través de la herramienta Emule y a su hermano le pidió perdón por haberlo comprometido en la causa. Bueno, el debate oral va a continuar, continúa, desde esta mañana con la declaración de casi una docena de testigos y estas jornadas se van a extender hasta el 16 de abril, fecha prevista para la realización de los alegatos finales y el dictado de sentencia.
Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento, toda la inquietud, puro.
Bueno, y hablando de causas judiciales, en este caso es algo totalmente distinto, pero tiene que ver con la justicia, y tiene que ver con la justicia que no es justicia. Una justicia que es una herramienta de los poderes que buscan proscribir en la Argentina. Y me estoy refiriendo concretamente a la condena a la que fue por la que fue sentenciada Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la República, una vez vicepresidenta, diputada nacional, diputada por su provincial en Santa Cruz, senadora en nuestro país. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada en primera y en segunda instancia a la cárcel, a ser encarcelada, apeló ahora al Superior, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo hizo esta semana, y en relación a esa presentación, no es una apelación, a esa presentación que hizo de revisión de la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre esto se refirió su abogado, Carlos Veraldi, y me parece importante que más allá de que el Destape trata mucho este tema y lo desarma y nos clarifica mucho, bueno, quiero que también la audiencia del Contala Como Quieras tenga la oportunidad de escucharlo en este fragmento a Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en la conferencia de prensa que dio esta semana.
A pesar de usted.
¿Existe la posibilidad de que Cristina teme ir presa en el corto plazo? Gracias.
No, mire, esa posibilidad no existe porque un recurso de estas características tiene que ser analizado en un determinado plazo. Por lo que la conozco en estos 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. El presidente directamente introduce en la discusión la existencia de esta causalidad y reclama o dice o manifiesta que Cristina va presa. Esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva por lo menos significa una intromisión. Este juez que se designó en comisión, que no tiene estabilidad, es el que tiene que resolver este planteo. Es decir, si este recurso de queja procede o no. Con lo cual se encuentra severamente minada su imparcialidad frente al caso. Con lo cual estamos frente a un panorama que inequívocamente determina que este juez no pueda continuar, o por lo menos no pueda intervenir en este proceso. Lamentablemente la contaminación política de esta causa no es algo que yo pueda inventar. Surge de las cuestiones que se fueron sucediendo y que describí anteriormente. Tampoco hago conjeturas sobre lo que el presidente Milei quiere o no quiere, o lo que tendrá en su fuero íntimo. Simplemente me limito a mostrar lo que pasó, a describir lo que pasó en una polémica que está manteniendo con la expresidenta de la Nación, introduce la cuestión de que va a ir presa. Y lo que esperamos es que se aplique el derecho, ¿no? No queremos otra cosa. Que se tome la decisión que jurídicamente corresponde. Y es o que la absuelvan, o que reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías, que le permitan declarar cuando se la acusa de una cosa concreta, derecho que hasta incluso le han conculcado en este mismo juicio. Por eso es tan clara y manifiesta la procedencia, primero del recurso extraordinario que debió haber sido concedido, y ahora de esta queja que lo que lleva a la Corte y lo que quiere es que se analice justamente esta situación manifiestamente injusta y arbitraria. En el estado que estamos discutiendo la injusticia de una sentencia y lo que esperamos es que haya una absolución.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en relación a este recurso que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la absolución de Cristina la revisión de todo lo actuado en virtud de las graves falencias que han tenido en todo el proceso judicial, sobre todo la falta de pruebas y los testimonios que dieron cuenta de que Cristina no había cometido ni un delito. Nada de eso se tuvo en cuenta. La idea era condenar a Cristina y condenarla a la cárcel. Hay que sacar del campo de batalla a quienes se enfrentan explícitamente contra los poderes fácticos que están haciendo, por ejemplo, hoy en la Argentina con el gobierno de Javier Milei, están haciendo pingües negocios mientras el pueblo la está pasando cada día peor. Esa es la razón por la que Cristina fue condenada, les guste o no les guste. Sería interesante que aquellos que desde el campo, desde el pueblo, no importa si se sientan, si que la quieran o no a Cristina, y sobre todo los que no la quieren, qué bueno sería que asuman la responsabilidad ciudadana de informarse detenidamente sobre las causas que existen contra Cristina Fernández de Kirchner. Sería interesante que se den la oportunidad de revisar que el discurso dominante lo que ha conseguido es, por ejemplo, que el pueblo argentino en su mayoría vote nuevamente, una vez más, un proyecto político que despoja de derechos, que nos quita calidad de vida y que pretende fundamentalmente que seamos colonia de aquellos que nos quieren mano de obra barata y quieren fundamentalmente nuestros recursos naturales. Si se pudieran detener a mirar la otra versión de la historia, Cristina probablemente hoy no estaría condenada.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Me voy a agradecer, antes de seguir con los últimos títulos, a Dolores, que está ahí como siempre compartiendo conmigo la mañana, Juan María también, bueno, por supuesto, a Sandra, que nos mandó una información sobre el ciclo de cine Historia Reciente, que el 14 de abril va a proyectar No Wonderland, una película de 2024, un documental palestino ganador del Oscar. Esto va a ser el lunes 14 de abril a las 20 horas en el Zoom del edificio Juan Figueredo, en el primer piso en la Facultad de Humanidades, Tucumán 1946, de aquí de Posadas, con entrada libre y gratuita. La presentación y el contexto histórico de esta película, de este documental, lo va a hacer Lisandro Rodríguez. Gracias, Sandra, por estar del otro lado y por compartir con nosotros esta información. Bueno, Dolores dice, te extrañamos temprano, pero nos imaginamos la razón de la ausencia justificada. Ay, sí, me fui a, viajé a Asunción el martes a las 10 de la noche, y estuve en Posadas de regreso ayer a las 6 de la tarde, con mi varonazo, obviamente, que se viene desde Bogotá a pasar este mes de abril con la mamá. Y por supuesto, se imaginan, viaje, ida y vuelta, sin descanso en el medio, no hubo siesta, no hubo nada. Terminamos con el Beto Sepa, que me acompañó bastante maltrecho, les voy a decir. ¿Y quieren que les cuente un secretito entre nosotros? Para que ustedes vean que cuando hablo, le hablo con toda la transparencia. Preparé todo el programa de esta mañana a las 6 de la mañana. Puse el reloj como corresponde. Estaba todo fríamente calculado. ¿Saben qué? No escuché una sola alarma esta mañana temprano. Cuando me desperté eran las 6:30 de la mañana. Y bueno, nada, dije no. Vergüenza me da pensar llegar a las 6:30 con esto. Así que dije no, suspendido. Los que me conocen del otro lado y me han escuchado estos días pasados contar que voy a pasar un mes de abril con mi único hijo varón. Yo tengo 3 mujeres, y el varonazo, que sí, ya sé, dicen todo, lo malcriado, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué quieren que les diga? Así que nada, esa fue la razón de mi ausencia esta mañana. Y quiero decirles, es probable que en los próximos días, por lo pronto en la próxima semana, haya momentos, haya alguno de los informativos que pase de largo. Porque no solamente llega el Rafa, sino que viene su familia por parte de su compañera también a pasar un par de días aquí con nosotros. Y claro, vamos a estar atentos a recibir a la colombianada. Y eso pueda ocurrir que me demande no poder estar con ustedes en alguno de los informativos, de los dos informativos del Contala Como Quieras, aquí en la 99.3. Pero vos ya sabés, nada, comprensión. Y si no, como les digo todos los días cuando me despido, contala como quieras. Sigo con la información. Bueno, lo vienen haciendo hace tiempo, movilizándose y pidiendo la liberación de los presos, de los policías acusados por intento de sedición y conspiración. Bueno, el próximo viernes, es decir, mañana, las madres, los hijos, los amigos y vecinos de los ex policías se van a concentrar a partir de las 8 de la mañana frente al juzgado de instrucción 3 de Posadas, a la espera de respuestas por parte del juez Fernando Verón ante una detención que lleva 6 meses y califican como arbitraria. Tras la protesta policial del mes de mayo de 2024, en octubre de ese año, la policía de Misiones, junto a Cibercrimen, habían descubierto un plan que se orquestaba a través de un grupo de WhatsApp con el objetivo de desestabilizar a la cúpula de la institución. Por ese motivo fueron detenidos y luego destituidos de la fuerza Diego Hernán Correa, Horacio Esquivel Couto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Oscar Amarilla. Que recuerden, Amarilla fue uno de los líderes de las manifestaciones del mes de mayo de la Policía Provincial. Bueno, lo cierto es que los familiares, a poco más de 6 meses de aquella detención, van a continuar con las manifestaciones pidiendo su libertad. Esto es, la idea es ver si el juez tiene respuesta de esto y después de última movilizarnos a la Cámara de Apelaciones, que es donde también tienen que dar respuesta por qué están demorando el trámite. Ante la ausencia de avances en la causa, la semana pasada, 4 detenidos iniciaron una huelga de hambre en el penal de Loreto y una de las madres denunció que 2 de sus hijos contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado en que se encontraba una de las celdas conocida internamente como La Pelada. Que dicen que es el lugar son las celdas de castigo. Así que bueno, el viernes familiares se movilizan por la liberación de los ex policías detenidos. Bueno, y en cuestiones de gobierno, cambios en el gabinete provincial, atención. Se había especulado con que iban a empezar a haber cambios en el gabinete de la provincia, ¿no? Bueno, hoy se oficializa la renuncia formal de Samuel López al Ministerio de Prevención de Adicciones de Misiones, y en su reemplazo asume el subsecretario de la misma cartera, Roberto Padilla. Dice la información que no había sido confirmada hasta por ninguna fuente oficial del gobierno, trascendió de todos modos que el traspaso es una decisión política tomada y se concentrará en horas de la tarde de hoy, se concretará, perdón, en horas de la tarde de hoy. La renuncia de López fue por decisión política del gobierno, en tanto que la designación de Padilla responde al hecho de que el funcionario ya conocía el área y venía desempeñándose en ese ministerio. Recordemos, y ahí es un tema, no porque uno provenga o sea pastor o que sea de una iglesia evangélica, sino porque, por las miradas que hay sobre este tema. Padilla es un referente de la iglesia evangélica de Misiones, tiene fuerte influencia sobre este importante sector, dice que igual que el concejal Horacio Martínez, quien será candidato a diputado por la Renovación. Bueno, la Renovación hizo acuerdos con las iglesias evangélicas, y ustedes saben que en las iglesias evangélicas se hace fuerte difusión y se propicia fuertemente candidaturas políticas. Esto es así, no lo puede negar nadie. De hecho, un número importante de iglesias evangélicas en la provincia de Misiones, desconozco si las iglesias evangélicas a la que pertenece Padilla lo ha hecho, han sido fuertes promotoras de la figura de Javier Milei en nuestra provincia, ¿no? Bueno, ahí están. Entonces, la confirmación de la renuncia, entonces, de Samuel López al Ministerio de Prevención de Adicciones y la asunción de su secretario, el subsecretario de esa misma cartera, Roberto Padilla, al frente del organismo. Bueno, estamos en campaña electoral, señoras y señores, campaña electoral con todo un proceso electoral que se lleva adelante desde el Tribunal Electoral de la provincia y también interviene la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno. Bueno, sobre esto justamente, hablando de los 10 municipios que van a renovar en forma parcial su Consejo Deliberante, hizo declaraciones el director general de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, Joaquín Cabral. ¿Qué decía Cabral sobre este proceso electoral? Ya se los estoy comentando.
Nosotros siempre habitualmente trabajamos de manera articulada entre a través del Ministerio de Gobierno y la Secretaría Electoral. Cada año que hay calendario, en el proceso de eleccionario, donde tratamos de articular en este caso con los municipios que trabajan o tienen la elección de su autoridad o su representante. En el caso de lo que van a elegir concejales son 10, Posadas, Alem, Aristóbulo del Valle, San Vicente, El Soberbio, San Pedro, Puerto Rico, El Dorado, Monte Carlo, son los que van a elegir, además de los diputados provinciales, los concejales, los representantes que van a, de alguna forma, van a ser la voz de su vecino en el recinto para poder establecer cuáles son las ordenanzas, regular la vida y la conducta de sus pueblos. Se suma un caso particular, que en el caso de la ciudad de Oberá, que no eligen concejales, pero sí eligen a su defensor del pueblo. Un criterio que tuvo su carta orgánica para establecer que no coincida con las elecciones ejecutivas y que de alguna forma haya un balance en cuanto al control y que no se mezcle con la elección ejecutiva. Siempre trabajamos la articulación en cuanto a la adhesión y a la convocatoria que se hace de manera articulada con la Secretaría Electoral de la provincia de Misiones en cuanto a la adhesión a esa convocatoria de las elecciones para que el Estado provincial de alguna forma trabajen en el financiamiento y en la logística de la distribución de las urnas y todo el aparato que tiene que ver con el funcionamiento para el proceso electoral. Hacemos la convocatoria, trabajamos con el Ejecutivo Municipal, que generalmente convoca, y se adhiere a esa convocatoria que la hace el tribunal, nosotros tratamos de articular y vincular entre el tribunal electoral, el gobierno de la provincia de Misiones, que en este caso siempre es el que se encarga del Ministerio de Gobierno en cuanto al funcionamiento de ese proceso electoral, acompañando a la Secretaría Electoral para que ese día de la elección y todo ese proceso se desarrolle con normalidad. Este año es un año que va a ser... vamos a tener menos elecciones que las habituales. Creo que también hay un criterio que va en consonancia con lo que la sociedad está demandando. Creo que cada vez estamos en un proceso de crisis en cuanto a la representatividad, las instituciones, y bueno, en base a eso también los representantes hicieron a nivel nacional el tema de la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, lo que se denomina las PASO. Se suspendieron y por eso no vamos a tener este año el cronograma electoral. De lo que generalmente en un año electoral era en agosto, hoy solo vamos a tener la general en octubre, y se incorpora algo nuevo que la verdad que creo que vamos a tener que hacer mucha docencia en todos los municipios, en todas las provincias, con cada uno de los ciudadanos que van a tener que votar con un nuevo sistema que es la boleta única de papel. Creo que es un primer paso que en algún momento en cuanto a sistemas electorales se establece que inclusive en algún momento lo que se denomina lista avanzada van a ir mudando a lo que es la elección uninominal, que no solo va a ser la elección del frente o la lista donde integran todos los candidatos en este caso a diputados, sino a la persona. O sea que creo que en algunos sistemas de la región ya se está trabajando.
Bueno, estábamos escuchando a Joaquín Cabral, director general de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de Misiones, referirse a este proceso electoral que está atravesando la provincia de Misiones de cara al 8 de junio, elecciones legislativas provinciales y municipales, y también hablaba un poco de lo que se viene en el mes de octubre sin las PASOS y con boleta única.
Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
Y en esta caminata que estamos haciendo hacia el 8 de junio, el gobernador de la provincia de Misiones, a través de la red social X, dio a conocer los primeros 8 miembros de la lista de candidatos del Frente Renovador de la Concordia para las elecciones legislativas. La lista está encabezada por Sebastián Macías, actual presidente de Vialidad Provincial. Dice Pasalacqua, conocido por su experiencia en gestión pública y orientación hacia la modernización. Le siguen Paula Franco, que es contadora y coordinadora hoy estratégica del Gobierno Inteligente. Otros nombres destacados incluyen a Fátima Cabrera y Roque Sobolsiski, ambos intendentes actuales que interrumpirán sus mandatos para integrarse a la lista. También se encuentran en estos primeros 8 lugares de la lista de candidatos a diputados provinciales de la Renovación, Juan Manuel Rodríguez, Arihane Bar, Fernando Santa Cruz y Horacio Martínez, quienes representan, dice, a diversos sectores políticos y sociales. Finalmente, el gobernador invitó a los ciudadanos a acompañar a los candidatos del Frente Renovador con su voto, con el objetivo de seguir transformando Misiones. En fin. Y atención, la novedad, la nota de color en esta campaña electoral. ¿Por qué? Porque se supo que el ex policía Ramón Amarilla, que está detenido, como leíamos recién, acusado de intento de sedición y conspiración, va a ser candidato a diputado provincial en estas elecciones del 8 de junio, atención, con un video repasando el rol de Amarilla como principal vocero de la protesta y acampe policial durante el mes de mayo de 2024, el diputado Miguel Núñez, del PRO, anunció que el ex oficial mayor tomó la decisión de dar la pelea desde otro lugar y va a competir en las legislativas desde la Unidad Penal 8 de Cerro Azul. Núñez confirmó la candidatura del referente de la Fuerza Provincial, aunque no brindó muchos detalles, ya que se está definiendo cómo será el lanzamiento de Amarilla, y aseguró que nada le impide ser candidato desde lo legal. Todo indica que Ramón Amarilla integrará la lista de candidatos a diputados por el Frente Unidos por el Futuro, que está conformado por el PRO de Misiones, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Atención, bueno, yo cuando lo dijeron a esto pensé, dije, a lo mejor se candidateaba por La Libertad Avanza. Bueno, nada, ahí está. El Ramón Amarilla, entonces, candidato a diputado provincial desde la cárcel.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no.
Bien, y otra información que corrió sobre todo, les digo, porque en los principales medios no los vi, lo encontré en La Voz de Misiones y en las redes sociales. Pero el Partido Justicialista de Misiones sigue exponiéndose a través de comunicados y declaraciones de la conducción provincial, de la conducción provincial intervenida, atención con esto, encarnada en el diputado nacional Alberto Arrúa y la dirigente Miriam Comparín, y por el otro lado los interventores designados por el Consejo Nacional del Partido, el Consejo Nacional del PJ encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo cierto es que el martes que pasó, los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez hicieron público el tercer comunicado desde que fueron puestos a cargo del partido en la provincia, donde desautorizan a Arrúa, Comparín y al abogado Martín Cornuta a actuar y hablar en representación del PJ de Misiones, y los acusan de permitir a una familia de indigentes alojarse en la sede partidaria solo para impedir el cumplimiento de la orden judicial que los obliga a entregar el edificio de la Avenida López y Planes libre de ocupantes. Bueno, cuenta La Voz de Misiones que ellos mismos como medio constataron que la sede partidaria permanece cerrada al público, aunque observó movimientos en su interior y la existencia de ropa colgada en el balcón del primer piso. Bueno, el comunicado de la intervención dice: el PJ de Misiones se encuentra intervenido por decisión del Consejo Nacional del Partido con el aval de la Justicia Electoral a partir de diversas denuncias realizadas por grupos de afiliadas y afiliados. Los interventores apuntan al abogado Cornuta y dicen que la semana pasada había asegurado que el partido participaría en las elecciones del 8 de junio en las listas del oficialismo provincial. Y entonces marcan los interventores: el mandato del ex apoderado Martín Cornuta cesó con la intervención, por lo que sus declaraciones carecen de cualquier legitimidad de origen y validez institucional. Hace tiempo, además, que Cornuta hace y dice lo que le mandan, por lo que carece también de legitimidad en ejercicio. Desconocemos, dicen los interventores del PJ, las manifestaciones de Miriam Comparín y Alberto Arrúa, ex autoridades partidarias devenidos en voceros del espacio político conducido por los hermanos Javier y Karina Milei. Por otro lado, han sido denunciados ante la justicia por apropiación indebida y entorpecimiento de la tarea normalizadora. Agregan en el documento los interventores del PJ: la permanencia y sumisión a los intereses de La Libertad Avanza, totalmente probada por los inexplicables votos de Arrúa en la Cámara de Diputados, hace que se le desconozcan autoridad partidaria. Cualquier afirmación sobre posicionamientos políticos que incluyan la integración de supuestas alianzas electorales por parte de afiliados o dirigentes responde a conjeturas o intereses individuales y no representan al Partido Justicialista de Misiones, que en tiempo y forma resolverá su participación en las elecciones, preservando los postulados doctrinarios de acompañar a los y las trabajadoras y trabajadores, la industria nacional, las economías regionales, a nuestros jubilados y jubiladas, a la salud pública, al federalismo y el desarrollo de nuestras comunidades, dicen los interventores del PJ en este intercambio permanente de mensajes entre quienes no se consideran intervenidos y quienes los han intervenido.
Toda la oscuridad
usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, señoras y señores, me estoy yendo, me fui un poquito, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Esta mañana no estuve. Me estoy yendo, me encuentro con ustedes mañana tempranito a las 6 de la mañana, prometo estar acá. Bueno, la información meteorológica dice que el cielo se mantiene nublado, que están haciendo 24 grados con dos décimas en nuestra ciudad de Posadas, que la temperatura es del 79%, que vamos a alcanzar una máxima de 26 grados este jueves 3 de abril, y que hay pronóstico de chaparrones por la tarde, y por la noche el cielo se va a mantener mayormente nublado. Sin más para decirles, señoras y señores, tengan una muy buena tarde, nos encontramos mañana, y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, 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 chau.